Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira que nos gusta esta música, Jerónimo.
Mira, sí, a mí me echa para arriba, ¿eh?
Sí, correctamente.
Me vengo arriba yo con esta música.
Te pones en el caballo, hombre, galopas. Claro. Oh,
que dos grandes espacios.
Sigues con el trancazo, Jerónimo.
Bueno, no, sigo, es que claro, estamos a mucho frente. Vamos a empezar en 13 de nuevo con pantalla grande.
Ah, o sea, sí, empiezas en 13 otra vez.
Vamos, empiezo, que llevamos ya muchos años.
Reempiezas.
400 programas, por lo menos.
Sí, ¿no?
Y muy bien, estamos muy
ayer
animados.
Ayer dimos la noticia, aparte de esta que acabas de contar tú, de las nominaciones de la asociación que tú presides.
Sí, efectivamente, el Círculo de Escritores Cinematográficos, como verás, ha sido una jornada muy intensa.
Sí, sí, sí.
Ahí
sí.
Estuve con Nerea Barros, que es guapísima, y yo no tanto, pues presentándolo juntos ahí como si fuese famoso yo. O sea, que nada, muy
pero
bien.
Había mucha expectación, ¿no?
Sí, también. Sí, bueno, es que son los premios de cine más antiguos de España. Edición número 73. Ahí estamos todavía.
Y tú eres el presidente, pero
yo
no en los 73 años.
No, no, no. Afortunadamente no, desde el 99. Y muy bien, estamos ilusionados, buscando dinero, como todo el mundo, debajo de las piedras, para hacer una gala digna de esos premios.
¿Te ha gustado al final?
Me ha gustado muchísimo.
Que es siempre. El principio.
Que es el principio.
De esta sección de la linterna, que ya es legendaria. Los estrenos del cine, con Jerónimo José Martín. Primer estreno de esta semana.
No es el que tú quieres.
No, pues no.
Porque es el que ha ganado los Globos de Oro.
Yo... hago lo que tú digas, Jerónimo.
Claro, no, no, y vamos con la que ha ganado, que a mí tampoco es la que más me gusta. Ah, me gusta más la tuya. Ah, es para crear intrigas, que eso es muy cinematográfico.
Un poquito de expectación, sí.
Vamos con la de tres anuncios en las afueras.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses.
Esas vallas son muy injustas.
Cuanta más publicidad es a un caso, más fácil es que se resuelva.
A ver.
Bueno, lo primero ya, la banda sonora ya al cinéfilo medio... Le hará ver que esto me suena. Carter Barwell,
a ver.
¿Esto qué me suena? Y quien vea la serie de Fargo, hilvanará.
Esto suena a Fargo. Totalmente. Esto es Fargo.
¿Qué tal? Carter Barwell, el habitual de los hermanos Coen.
Correcto.
¿Y quién protagoniza esta película? La mujer de uno de ellos, grandísima actriz, protagonista de Fargo, de la película, Frances McDormand, que está estupenda en esta película, donde interpreta a una madre devastada porque han violado y asesinado a su hija, nadie hace nada, y pone 3 carteles en las afueras de su pueblo recordando que el sheriff se está tocando las narices, lo cual no le hace mucha gracia al sheriff, que lo interpreta Woody Harrelson, y a su ayudante, que es un auténtico cavernícola, que interpreta Sam Rockwell. Para empezar, ya la película ha ganado, aparte de que ganó el premio al mejor guion en el Festival de Venecia, los Globos de Oro a mejor película dramática, guion, actriz y actor de reparto a Sam Rockwell, aparte de la candidatura de director y música.
¿Pero la recomiendas o no, Jerónimo?
Bueno, la recomiendo al que le guste Fargo, los Coen, porque es muy de ese estilo, o sea, inmersión en el profundo Estados Unidos, con personajes que tienen, pues eso, la moral por los suelos y que les tira más la venganza que la justicia y que el perdón les cuesta muchísimo y que acaban se acaba yendo un poquito la cabeza, como pasa en Fargo y en
Totalmente.
Todas las películas de los hermanos Coen. Va en esa línea, o sea, que es muy interesante porque hay arco no solo dramático en los personajes, sino también ético. Y hay dilemas éticos muy interesantes que este británico de origen irlandés, Martin McDonagh, que le va mucho la marcha, o sea, tiene un puntito Tarantino también, que se lo ha controlado aquí, pero es una película violenta, dura, desabrida, pero bueno, o sea, que está bastante bien y tiene la agilidad y la frescura y la autenticidad que tenía una película que le hizo famoso, Escondido en Brujas, que era como un nuevo aire al género, digamos, y aquí... Se hace superamericano, parece que la ha dirigido un tío que masca tabaco, ¿me entiendes, no? Y la verdad...
Y ha ganado el Globo de Oro.
Ha ganado el Globo de Oro a la mejor película dramática.
Sí.
Repetimos, al mejor guión, a la mejor actriz y al mejor actor de reparto. Pues o sea, ahora mismo es la favorita. Es la
favorita.
Sí, sí, a ti además te gusta Fargo, con lo cual
sí,
te va
claro.
a gustar.
Sí,
o sea que... Pero la siguiente ya, sabemos
ya la
que
visto,
te ha gustado.
Ya la he visto.
Y a mí también
tuve
me ha gustado
la
mucho.
Esa, hacía tiempo que no me pasaba esto, que veía una película un mes antes de su estreno.
Claro, antes del crítico, fíjate tú eso, ¿eh?
Eso, ahí te dolió, ¿eh?
Ahí te dolió, ahí me dolió. Una nueva película sobre Winston Churchill. ¿Puede funcionar? Joder, pues sí, funciona. El instante más oscuro.
Los alemanes han cercado a 60 divisiones británicas y francesas. El hundimiento de Europa Occidental es inminente.
¡No nos rendiremos jamás! ¡Sin victoria no puede haber supervivencia!
Never surrender. Es el famoso, el mítico discurso de Winston Churchill ante el Parlamento en unas circunstancias muy difíciles que todos tenemos en la cabeza. Quien haya visto The Crown es una parte importante de la trama de la serie de televisión. Hemos visto hace poco la otra película sobre Churchill, que estaba muy bien, pero que era la parte final, todo el dilema del desembarco en Normandía, mandar más gente allí va a ser terrible, ¿no? Hemos visto la otra película de Dunkerque, que esto es el tema principal de esta película. ¿Qué hacemos? O sea, negociamos con el tigre, como dice él, sí. que tiene nuestra cabeza metida entre sus fauces, como le aconsejan algunos de su ministerio, bueno, Halifax sí. y Chamberlain, o never surrender y lucho en las playas y en las calles y en las colinas. Ese es el gran dilema que, claro, le ha permitido una interpretación a Gary Oldman.
Que no,
que
es reconocible. Gary Oldman está reconocible.
Sí. O sea, yo creo que tiene dos Oscars asegurados esta película. El que ha ganado, que es el Globo de Oro, al mejor actor. Y tiene otro, que es el Oscar al mejor maquillaje. Porque es impresionante. La caracterización de Gary Oldman, tú ves que es Gary Oldman, pero dices, es Churchill también. O sea, es impresionante cómo le han deformado la cara y cómo mantienen la expresividad a pesar del maquillaje impresionante que le han hecho.
Incluso en los planos cortos.
Sí, incluso en los planos cortos.
Porque
en
los planos medios ves a Churchill, los largos sí, por supuesto, sí. pero en los cortos...
En los cortos
también.
Es impresionante, aguantan muy bien. La banda sonora de Darío Marianelli, que es habitual, de Joe Wright, que es este director que hizo Expiación, es un director joven todavía... que ha hecho películas bastante potentes y está claro, tiene todas las virtudes del buen cine británico, es una ambientación impresionante.
La señora
una,
de Churchill está sí, muy bien
está
también,
muy
Catherine
bien.
Scott Thomas.
Sí, efectivamente, y luego aparece por ahí Lily James, que es la secretaria, que sí. es una actriz que a mí me gusta muchísimo, secundarios de lujo, buen vestuario, pero luego Joe Wright tiene una virtud, y es que ha hecho una puesta en escena bastante agresiva. No es que haya grandes escenas bélicas, pero le permite a Dario Marianelli hacer una película épica, porque hay unos planos cenitales, un seguimiento, una verdad, una progresión dramática en el propio personaje, y luego tiene una secuencia, en mi opinión, antológica, que yo creo que no es real, no voy a desvelar más.
Yo sé cuál
pero
dices.
Digamos, claro, que es como
yo creo
un,
que sí es real.
Un encuentro, a lo mejor es real, ¿no? Yo
sí.
no me
yo
documento.
Creo que sí es real, sí.
Que es un encuentro de Churchill con la gente de la calle.
Sí.
Cuando pisa la calle, ¿no? Es magistral esa secuencia, en mi opinión, de timing, de,
sí,
de vibración.
Totalmente.
Y te está preparando un final antológico. O sea, que hemos empezado el año con dos películas muy distintas.
Y de ahí nace el discurso.
Claro, efectivamente, de ahí nace el mítico discurso de lucharemos en las playas, yo lo he citado mil veces, y en las calles y en las colinas, never surrender. Es genial. O sea, en ese sentido, no depara muchas sorpresas, porque es la película que te espera, es británica, pero es que está tan bien que dices, bueno, y Gary Oldman, que le echen lo que quieran, porque es que es el mejor Churchill.
¿Tú
y
la has visto
que
en
tenía...
versión original o doblada?
La he visto en versión original.
Sí, es que, claro, esa es la cuestión. Que
no,
es que
es
el balbuceo, sí, la sí, forma sí. de hablar de
Churchill. Sí, sí.
Sí, es decisivo.
Y luego toda la vida cotidiana, fumando, bebiendo todo el rato,
bebiendo champán como
pegándose
si fuera
con
agua.
Uno, con otro.
Bebiendo
y,
champán como si fuera agua y fumándose unos puros. Buah.
Es muy interesante, la peli está muy bien. Y la siguiente no te digo, son dibujos animados. Ha optado al Globo de Oro, al mejor largometraje de animación. Le ha ganado Coco, porque... pero realmente
Coco es fantástica.
Coco es tan fantástica que la única que le puede hacer un poquito de sombra
es...
en todos los premios es Loving Vincent.
Vincent Van Gogh se suicidó.
Ya se derramaron demasiadas lágrimas por ese chiflado.
Todos sabíamos que le ocurría algo grave.
Los grandes artistas no tienen el alma en paz.
Bueno,
estamos escuchando una versión de la que en mi opinión es una de las mejores canciones de la historia, que es Vincent de Don McLean. Aquí la canta Lian Le Havas para la película. Y es Starry Night, que es impresionante, impresionante. Y que define mucho el espíritu de fondo.
Starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness. darkness in my soul. Shadows on the hills.
Buah. Me emociona muchísimo porque la canción de Don McLean me entusiasma. Y esta, y claro, es un acercamiento a la vida de Van Gogh, que fíjate que ha habido muchos a lo largo de la historia del cine. El loco del pelo rojo es de los tipos que siempre le hemos visto
como pinturas animadas. Es la primera película que hacen con pinturas animadas.
Se ha filmado primero con actores, de hecho está Saoirse Ronan y todo, y luego 100 artistas polacos dirigidos por Dorota Kobiela y Hugo Welsman, que habían inicialmente era un proyecto de cortometraje. Y entonces les pidieron que animasen con el estilo de las pinturas del propio Van Gogh, en colores, unos colores impresionantes, pero luego además los flashbacks en torno a un MacGuffin, que llamaba Hitchcock, que es decir, una intriga, que parece que es lo principal, pero que lo que es una excusa para presentarse a todos los personajes, es cómo murió realmente Van Gogh. ¿Se suicidó? ¿No se suicidó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué no pasó? Claro, con lo cual la intriga es estupenda, pero luego la creación de los personajes en blanco y negro, que es un blanco y negro en los recuerdos, y sobre todo en color. Hay un personaje que es la que dirige el hostal donde él vivía en un pueblecito de Francia, que fue donde murió, que tiene una luz, tiene una belleza, es una pasada. O sea, al que le guste la pintura y al que le guste la animación es obligatoria esta película, y abre caminos insospechados a este modo de hacer cine que es la animación, tan maravilloso.
Loving Vincent. Otra más.
Joder, buenísimo.
Bueno,
ahora vamos con animación, pero esta para chavales, ya más bueno, ligerita, venga, francesa, de Jungle Bunch, la panda de la selva.
El deber me llama, la panda de la selva, al rescate.
Nadie podrá evitar que destruyamos la selva.
¿Qué tal si vamos a patear traseros de koalas?
Es muy peligroso.
Mamá, no empieces otra vez.
Bueno, aquí la novedad es que el koala es el malo, yeah. Lo cual no es muy habitual en el estándar de animales en cuanto a buenos, malos y tal. Bueno, es una peliculita que se basa en una serie infantil que ha tenido mucho éxito allí y en Francia. Está bien hecha por David Alou. Hay que recordar que en Francia, después de Estados Unidos, es probablemente el país que tiene mejores animadores de lo que hace referencia al 3D, incluso también a la animación clásica de fotograma a fotograma. Esta es de 3D, pero bien llevada. Quizá es demasiado, hay demasiados personajes, es un poco confusa en el argumento, y luego, claro, cuando tienes tantos personajes o le metes un ritmo enorme, o si no, es complicado, ¿no? Tienes que tener un guión muy bueno, que es lo que suele fallar a veces en las películas de animación. Y aquí falla. Así como la música que estamos escuchando y lo demás está muy cuidado, el guión no tanto. Así que, en fin, tenemos una obra maestra, sin duda, del cine de animación, Loving Vincent, y está de mantenimiento para los nenetes después de haber visto todas las películas navideñas.
¿Qué te
navideñas,
queda?
¿No?
¿Qué te queda?
Pues mira, me queda a Jackie Chan dando patadas con 64 años. ¿Qué te parece? El extranjero.
Dígame quién mató a mi hija. Va a darme los nombres de los terroristas.
Es gente cruel que se enorgullece de sus atrocidades.
No tiene ni idea de con quién se las ve.
La tengo. ¿Y usted?
Chan Chan. Oye, está en plena forma, a mí me cae muy bien. Es la película más dramática que ha hecho Jackie Chan, aunque el guión no es nada novedoso. Es tipo Liam Neeson. O sea, es decir, tipo que su hija muere en un atentado y quiere saber los nombres para tomarse venganza, y que resulta que ha sido hasta en el cuerpo expedicionario, no sé dónde. Ha sido el IRA, y entonces ponen un jaque al gobierno irlandés. Y luego la secuencia de acción es sorprendente con 64 años, como está Jackie Chan. Se pega unos piños de mucho cuidado. Es Jackie Chan, o sea, al que le guste le va a gustar, aunque es menos divertida y más dramática que otras películas de Jackie Chan.
Más.
Y luego están las aportaciones españolas, que si quieres vamos con titulares, es una pena. Porque Ti Mai, Rumbo a Vietnam, es lo último de Patricia Ferreira. Es una comedia con Carmen Machi, Adrián Ozores y Aitana Sánchez Gijón y Dani Rovira, que son tres mujeres que van allí al sudeste asiático a encontrar a Vietnam, a intentar que le den el niño que había adoptado la hija de una de ellas que ha muerto. Dani Rovira es un homosexual que va allí, todo muy políticamente correcto, poco gracioso y con poco ritmo.
Más.
Lástima, pues está rodando unos sitios preciosos, ¿no? Luego, Most Beautiful Island es la primera película de Ana Asensio como directora, guionista y protagonista. Ha tenido muchos premios en el ámbito independiente porque en el fondo es autobiográfica de esta actriz que intenta abrirse camino en Hollywood y que cuenta un poco sus historias y la rueda en 16 milímetros y acaba convirtiéndose casi en una película de terror porque acepta un trabajo de estos temporal que es muy inquietante, está bien rodada, y hay que anotar el nombre de Ana Asensio porque pues, esta es una buena película, al que le guste el cine más de autor y más experimental y que tenga buena digamos, buen estómago, porque es dura. Y Call TV, más estómago todavía, porque esta es bastante dura. Es una película muy desabrida y muy...
Bueno, en fin, total, sobre, tres anuncios en las
sobre
afueras.
Sobre televisión de esta al borde de lo gore y de todo, un desastre.
Tres, o sea, anuncios, no, en las afueras, que ha ganado el Globo de Oro. El instante más oscuro, que ha ganado el Globo de Oro, Gary Oldman. Sí. Y Loving Vincent, que es una película... sorprendente, habló muy bien de Yagarci.
Sí. Ah, sí, mira.
Yo la había visto.
Claro.
Por los Oscars, sabes que él vota.
Sí, sí.
Elogió mucho a Gary Oldman y elogió esta película de animación con pinturas animadas.
Sí, efectivamente. Sobre Van Gogh.
Loving Vincent.
Muy bien.
Good night, Londres.
Good night, Madrid.
Hablemos en serie. Iván Alonso, traes una de las últimas series bélicas que han salido a la luz, ¿no?
Sí, una muy ambiciosa, además, que ha producido National Geographic. Ya sabes que está animándose también a, sí, a producir series, como todos los cadenas de televisión y como seguramente harán las que todavía no lo hacen. Y bueno, nos va a trasladar a la guerra de Irak en el año 2004 y en especial a un día muy turbulento, que es el domingo 4 de abril de ese año, y se llama El largo camino a casa.
Manches blancos, montad, nos vamos.
Aquí Comanche, rojo 1. Necesitamos evacuación inmediata, cambio. Operación urgente y dos vehículos perdidos. Repito, evacuación inmediata, cambio.
Vamos, guapa, guíanos hasta casa.
Bueno, es una miniserie basada en una novela. Por cierto, Jerónimo, esta la ha visto, ¿eh?
Sí, sí.
Y es tremenda.
Y sí, es muy buena serie. Además son 8 capítulos de una hora cada uno y coincide que recrean las 8 horas que duró el acontecimiento que cuenta la serie, que está basada, como dices, en el bestseller de la periodista Martha Raddatz, que está incluido en la lista de los libros más vendidos de The New York Times, y cuenta la historia del que es, según los críticos y según todos los que hablan de este momento, uno de los episodios más duros vividos por el ejército estadounidense en la guerra de Irak, como es el domingo 4 de abril del año 2004. Es entonces cuando un pequeño pelotón de soldados, porque son muy poquitos los que están en el... Juan Pablo, tú que lo has visto, en el, sí, ese pelotón muy pequeñito.
Sí.
Es la primera división de caballería de Fort Hood en Texas. Uh-huh. Y caen en una emboscada en el suburbio de Southern City, en Bagdad. Y es un día que va a llegar a ser conocido como el Domingo Negro en los anales militares estadounidenses. Sí. Por cierto, una emboscada que luego va a sufrir también el ejército español. Sí. Que luego también van a
zona,
sufrir...
Zona hostil,
claro, esos insurgentes que se rebelan y que también lo van a hacer contra todos los ejércitos que estaban, todas las tropas que había justo ahí.
Es una alegría que ha tenido dos candidaturas esta película pequeña, pero que echa con todo el apoyo del ejército español. Sí. Me alegra mucho eso.
Más, Iván.
Pues es una serie que ofrece a los espectadores, Juan Pablo, una mirada íntima a la experiencia de la guerra, pero en dos frentes simultáneos. Es verdad que siempre lo solemos ver desde el campo de batalla, que esto también lo hace, pero este te lo muestra desde las calles caóticas, aterrorizadas de esa ciudad, y luego también en los miembros de las familias, ¿no? Cómo reciben la noticia de lo que está pasando, claro, cómo es la vida de ellos mientras no saben cómo están sus familiares más cercanos, sus maridos, sus padres, sus hijos. Entonces es un poco todo como meterte, ¿no?, ahí en la situación, y es la verdad es que está muy muy
y bien recreada, ¿eh?
Y muy bien recreada porque tiene una realización fantástica, es National Geographic,
sí,
que además todos los hechos son verdad según el creador de la serie. Es verdad que es muy americana y a veces pues hace muy heroica, ¿no? Es muy heroica, ellos son soldados muy importantes y demás y lo salvan todo al final, que es verdad, pero que lo hace todo muy muy sobresaltado y muy remarcado, ¿no? Como lo hacen los americanos en las series. Pero es verdad que te mete de lleno en los barrios destrozados por la guerra, en la acción. Y cuenta además una cosa que a mí me gustó mucho, lo que más me gusta de la serie, es que son 3 misiones de rescate lanzadas para salvarlos, a los que tienen la emboscada. Y hace una cosa muy cinematográfica, que es centrar en atención solo en 8 soldados y en el intérprete iraquí que les acompaña, que es fantástica su historia, es fantástica la historia, sí, de todos ellos, cómo te meten en sus vidas. Y bueno, pues es una maravilla que se va a estrenar, que se ha estrenado, bueno, que ya la serie, por lo menos aquí en Estados Unidos, en Reino Unido, ya está completa, no sé en España si ya está.
Sí, en España los 8 capítulos se han visto, sí.
Y se han visto ya, y se ha visto en 171 países y se ha traducido a 45 idiomas. Está muy, muy bien, a mí me ha gustado mucho.
Sí, sin duda, es una gran película. Y decías tú que, una gran serie, decías tú que esta batalla tan tremenda que sufre tantas bajas los norteamericanos desencadena luego una batalla al mes siguiente, al principio del mes siguiente, en Nayaf, donde estaban las tropas españolas.
Claro.
Y a raíz de esa batalla, el
con
informe
con esa de chiitas,
es claro, efectivamente, porque los norteamericanos secuestran al líder de los insurgentes chiitas y le echan la culpa a los españoles y se monta una gran batalla. Bueno, esa batalla provoca la salida de las tropas españolas de Irak. Zapatero, con el informe que le llega de la batalla de Nayaf, no se había reunido en el Consejo de Ministros cuando sale a anunciar la retirada de las tropas. Y todo empieza en lo que cuenta esta película, esta serie.
Y en lo cruenta que son esas batallas en esas calles, que te lo cuenta
bueno,
muy bien esta
claro,
serie.
Claro, sí, sí.
Pero todo empieza ahí, en esto que cuenta esta serie, y para España tiene esa consecuencia por esa batalla y salen los soldados un mes después. El 4 de mayo fue la batalla de Nayaf. Estamos hablando de primeros de abril.
Sí, el 4 de abril.
Viva el cine y vivan las series de televisión también, ¿eh?
Maravilla.
Sí, señor. Pues esto se llama El largo camino...
El largo camino a casa.
El largo camino a casa, sí.
Fantástica,
señor.
Recomendada, por supuesto.
Son del primero de caballería. Llevan en el brazo el mismo símbolo que Caster.
Claro. De bueno, exacto. Caster está muy cuestionado, el pobre Caster.
Ya lo sé.
Pero bueno.
Pero el símbolo es el mismo que Caster.
Pero era el séptimo. Este es el primero de caballería, con lo cual...
Pero,
son divisiones
pero
distintas.
El simbolito es el mismo que llevaba Caster en el brazo. Claro. Iván Alonso, Good Night Londres, seguiremos
Good
hablando
night
en serie.
Madrid. Adiós, claro adiós. Que sí, un abrazo.
Bueno, Jerónimo, vete al cine.
Sí, estoy todo el día.
Haz el favor.